Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, buenas tardes un día más con todos ustedes en COPE de la Costa y en Costa Viva para contarles lo que ocurre en nuestra zona, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano en este 15 de junio en el que nos estamos encaminando hacia el verano, aunque no se nota porque la verdad es que tenemos los cielos cubiertos, está el día gris y la temperatura, bueno, tampoco para muchas alegrías, 15, 16 grados, hace hasta fresquete. Se espera incluso un poco de lluvia a partir de la tarde de hoy. En fin, no es que haya muchas alegrías, es cierto. Y además, aquí lo de la normalidad, no sé yo si lo tenemos o no lo tenemos instaurado, porque en la Mariña de normalidad nada, ¿eh? No estamos en la nueva normalidad, estamos en la misma de antes. Con la sombra de cierre sobre Alcoa, con la sombra de la emigración para cientos de familias, con la sombra de perder la única fábrica de aluminio primario que hay en España, se llame Alcoa o se llame Pepito Pérez, porque al fin y al cabo ya lo que importa no es Alcoa como empresa, sino la fábrica de aluminio. De hecho, los trabajadores dicen que la fábrica es suya. Ya hemos llegado a un punto en que la verdad es que el tema está muy complicado. A fábrica en Osa, dice uno de los trabajadores y uno de tantos. En su perfil en Facebook, el perfil de Salvemos a Mariña, que se ha creado y que tiene muchísimos miles de seguidores para intentar defender la fábrica de aluminio. De hecho, este trabajador, Walter Laje, que ha sido el que ha creado la banda sonora que les poníamos el otro día, dice que sabe que se juega en el futuro de mucha gente, pero que van a tener que endurecer y tensar más la cosa, porque no está funcionando. Señala Walter Lajo, todos pendemos de un fío, todos dependemos de un hilo. El gobierno, que tiene tanta revuelta hoy en día y que no sabe si habrá tiempo de mirar para nosotros, pero si así no escuchan, vamos a tener que cambiar la táctica y no va a gustar que cerremos carreteras indefinidamente ni que vayan ardiendo por donde vamos. No va a gustar. Acabarán mandando los antidisturbios y entonces llevaremos palos y habrá que turnarse para llevarlos. Pero no vamos a dejar que la cierren. La fábrica es nuestra. Son declaraciones, como decimos, de un trabajador, ¿eh? Como tantas otras declaraciones de ánimo a la lucha, a seguir con las movilizaciones, a seguir defendiendo la Mariña Lucense y todos a una y todos unidos. Es impresionante el sentimiento de unión que ha creado esta espada de Damocles que hay sobre la fábrica de aluminio. Es impresionante porque ayer en Foz debía de haber unas 10.000 personas aproximadamente, en otra manifestación de tantas que están haciendo y la gente sigue saliendo a la calle y nunca hemos visto tanta gente en la calle en la Mariña Lucense ni en esas manifestaciones sanitarias donde como mucho pues se juntaban a lo mejor 1.000 personas, 1.000 y pico, no sé, las cifras más esperanzadoras que llegaran a 5.000 no creo que llegaran, pero bueno, nunca hemos visto algo tan multitudinario como la movilización que hay para salvar la fábrica de aluminio. Está dificilísimo, está muy complicado. No sabemos si se van a salvar esos 500 y pico puestos de trabajo, ni si se va a salvar la fábrica, ni si se van a poder aquí quedar las familias y no van a tener que emigrar, porque claro, trabajo para tanta gente aquí probablemente no haya. Ellos tienen claro que la fábrica es de ellos y que hay que seguir luchando. Y piensan, además, que si siguen luchando les van a intervenir. Y en ese sentido hablaba el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Zan, en la manifestación de Foz, a finalizar la misma, con su megáfono en mano. Decía, lo vamos a conseguir, nos van a intervenir. No sabemos si están los planes del gobierno o si puede y si quiere intervenir. Parece que los planes de la fábrica no está a vender. Parece que tampoco habría un interesado en comprar, a no ser que de repente alguien se saque un as en la manga. Fantástico. El tema está súper complicado. Hoy, mañana y pasado, nuevas reuniones con la dirección de empresa. Al otro, la dirección tendría que reunirse también con el comité, a instancias del comité, según el último calendario que nos facilitaron desde el comité de empresa. Y es la última semana de las conversaciones informales antes de que la empresa les plante encima de la mesa el ERE de extinción de esos 500 y pico puestos de trabajo y cierre de la planta de aluminio. Como vemos, el tiempo apremia. Soluciones no se ven, mucha manifestación y mucha pancarta, pero en estos momentos lo que falta es un paso decisivo que salve esa fábrica y por ahora no lo hay. Luego dentro de un ratito escucharemos las declaraciones pues de ZAN, del comité de empresa, de los alcaldes de Xovi, de Cervo, de Feijóo, de Tellado, de todo el mundo, que la verdad todo el mundo va a esas manifestaciones con mascarilla y bien, todo el mundo volcado en defender la fábrica. Lo que no sabemos es si se conseguirá. Estaremos muy pendientes de lo que pase con Alcoa. Estamos pendientes también de otros asuntos, que en la actualidad hay otros asuntos, aunque claro, el más importante de nuestra nueva normalidad, que era la misma de antes, es que a este paso cierran la fábrica de aluminio y la Mariña está cerca de irse al garete. Bueno, en materia de sucesos, estaba a la espera de pasar a disposición judicial un hombre detenido por un incendio en una casa en Abadín. La Guardia Civil detuvo este domingo a un vecino de Abadín como presunto autor de un incendio en una vivienda. Continuaba a la espera de pasar a disposición judicial en estas horas. Los hechos ocurrieron sobre las 11 de la mañana del domingo. Se alertaba al 112 del incendio de una vivienda. Los primeros en llegar al lugar del suceso eran los miembros del personal municipal. Se presentaron con la carroceta para iniciar las labores de extinción. Poco después, los bomberos del Parque Comarcal de Villalba, los que terminaron de sofocar las llamas, y la casa en el momento del incendio se encontraba desocupada. Posteriormente, la Guardia Civil detuvo a un hombre, a un varón, como presunto autor de los hechos, según confirmaban fuentes del Instituto Armado. El detenido fue llevado a las dependencias policiales y continuó a la espera de pasar a disposición judicial. Como les decimos, ocurría este domingo por la mañana y en principio parece que esta persona pues habría podido prender la casa por rencillas con el vecino. Es más o menos lo que está trascendiendo sobre ese asunto. Eran unos vecinos con los que se llevaba mal. Hablaremos de otros temas. Asturias cerrada, Galicia abierta. Galicia sin estado de alarma, Asturias todavía no. Prefieren ser cautos y esperar. Escuchamos dentro de un ratito las declaraciones del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que explica por qué. Porque el cierre al tránsito de Asturias y Galicia, entre Asturias y Galicia. Él señala que Galicia tiene otros mecanismos sanitarios para poder responder rápidamente si hay un rebrote y que, por lo tanto, ellos prefieren esperarse a la semana que viene, que ya no habrá estado de alarma para nadie. Esto, por cierto, ha sido criticado por Foro Asturias. De hecho, el diputado Pedro Leal señala que Barbón confunde Asturias segura con Asturias cerrada para camuflar su inoperancia y se refugia en el prohibicionismo negativo e incompatible con la reconstrucción y la creación del empleo. En materia turística, que también es importante fomentarlo con precauciones y con miedo y con lo que sea, pero es importante que vengan turistas, en esta jornada de hoy se desarrolla otra de esas que impulsa la Diputación de Lugo para promocionar Lugo como destino turístico. En la de hoy participan gerente de la Asociación de Balnearios de Galicia, también de la Federación Gallega de Comercio, de la Federación Gallega de Turismo Rural y de la Asociación de Profesionales de Turismo de Galicia. Puedes seguirla a través de YouTube, ya sabes. Acaban de llegar los últimos datos sobre coronavirus activos en la provincia de Lugo. La verdad es que vuelven a ser alentadores. 20 casos, uno menos que ayer, y ayer era uno menos que anteayer. Ese goteo hacia abajo, importante. 20 casos activos de coronavirus detectados en la provincia de Lugo. Ninguna persona en la UCI, sí que hay dos hospitalizadas en el ULA. Hasta hace nada era una, ahora son dos personas en el ULA y ya. Hay que destacar que hay 18 personas que siguen el tratamiento en su domicilio. Parece que hay muy poquito coronavirus en la provincia de Lugo. Que nos mantenemos así y háganlo bien. Mantenga la distancia de seguridad, compórtense, estén lejos de las personas por si acaso, porque podemos y debemos mantenernos así, sanos, para que la economía también pueda revitalizarse y sanearse. Ahí vamos a hablar del aniversario, del primer aniversario de la residencia de mayores de Ribadeo. Ayer hace un año que se inauguraba, que se abría con mucha alegría y con muchas expectativas. También tuvo sus críticas en los inicios de la residencia sobre que faltaba, que si la caldera, que si faltaban determinados problemas, que si había determinados problemas, perdón, que si algunos de los menús tuvieron que realizarse vía catering porque no se podía cocinar, porque no tenían el gas todavía activo y legal. Bueno, eso al principio de la andadura, pero la verdad es que el momento de la inauguración de la residencia fue muy alegre porque, como decía el alcalde de Ribadeo, pues era la demostración de que todos juntos luchando por algo se podía conseguir. Era el sueño colectivo hecho realidad. Y vamos a escuchar las declaraciones de Fernando Suárez, alcalde de Ribadeo, y de Mónica Freire, concejal de Servicios Sociales, que les dirigen a los usuarios de la residencia a través de un vídeo por internet, porque es que no se puede ir allí y visitarles. De hecho, el presidente de la Diputación, José Tomé, habló con ellos en la jornada de ayer ayer medio videoconferencia, porque ni se puede ni se debe, y ellos están bien ahí, bien resguardados, con muy poquitas visitas. Pero bueno, es para celebrar un año de esa residencia de mayores de Ribadeo, que se consiguió después de mucho tiempo, mucha reivindicación y mucho esfuerzo. Hablaremos de limpieza en Ribadeo. El ayuntamiento señala que le ha reclamado de nuevo al Ministerio de Fomento la eliminación de un vertido ilegal de residuos situado al lado del autovía del Cantábrico a su paso por el municipio de Ribadeo. Señalan que esto ya lo habían solicitado en el mes de enero y que también lo volvieron a solicitar recientemente, pero que todavía, pues que nada, que no ha habido ninguna respuesta por parte del Ministerio. Es lo que señala Jorge Díaz Freige, quien, por cierto, se ha acordado de los periodistas y no venimos al caso. Jorge Díaz Freige ha dicho que en referencia a los del Partido Popular y en concreto a la viceportavoz Elena Sierra, que había criticado que hubiera suciedad, que si siguen así se van a dedicar al periodismo, porque igual que preguntan, ya responden. Y digo yo, ¿y qué hemos hecho los periodistas para que nos metan en esto? Escuchamos a Jorge Díaz Freige.
La tendencia de preguntar y responder a la misma frase, entonces bueno, es una actitud de que bueno, vimos detectando ya desde que empezó el mandato. No nos sorprende nada tampoco, o sea que si siguen así, pues o xornalismo, pues dedicanse ao xornalismo, porque igual que pregunten se responden, entón bueno.
¿Y qué tenemos que ver los periodistas con esto? Para criticar al Partido Popular tampoco hacía falta decirnos que los periodistas preguntamos y de paso respondemos. Bueno, en fin, que es un cliché. Pero bueno, ahí nos ha tocado, ¿eh? Jorge Díaz Freige, dirigiéndose así, dice que los populares se van a dedicar al periodismo porque igual que preguntan, responden. Vaya hombre. En fin, pues vamos a hablar de esto y de muchas más cosas, ¿eh? También del Partido Popular de Burela, que denuncia que el alcalde se plantee renunciar a las banderas azules si se ve incapaz de contratar suficientes socorristas, o del Ayuntamiento de Mondoñedo, que ha captado más de 360.000 euros de fondos europeos para renovar el alumbrado del casco histórico y también de la fachada de la catedral. O en Lourenzá, el Bloque Nacionalista Gallego organiza un acto informativo sobre la oficina agraria virtual que será mañana. De esto y de mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros, primero hasta la una, ya sabes, primer tramo de Costa Viva, luego llegan nuestros compañeros con la información nacional e internacional y también de COPE Galicia, y a la 1:20 retomamos y estamos hasta las 2. Un saludo de Juana Carrera, quien te habla. Recuerda, COPE de la Costa, Costa Viva, en el 88.8 de la FM, la información más amplia, en el 99.7 en la zona de Viveiro. Y ahora tiempo, la verdad es que el día está nublado, la temperatura tirando a fresca. Hoy podríamos alcanzar como máximo, dice Meteo Galicia, 21 grados, pero todavía no los tocamos. Y a partir de esta tarde se esperan precipitaciones también, según dice Meteo Galicia. Y mañana, que nos depara cielos cubiertos, otra vez vaya alegría, cielos nublados durante toda la jornada y las temperaturas similares, 13 grados de mínima, 20 grados de máxima. Mañana el viento soplará variable a ratos y en otros ratitos moderado del noroeste. Vamos, que el sol no lo vamos a ver demasiado. Mañana también hay alguna que otra probabilidad de lluvia. Y ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la zona de la autovía del Cantábrico de siempre, es decir, el Alto do Fiouco, hay un poquito de niebla, visibilidad reducida, tienes que conducir con más precaución. Y ojo también, hay restricciones al tráfico en la Nacional 642, en el municipio de Foz, durante toda esta semana al menos. ¿Por qué? Porque se están llevando a cabo las obras de reparación de 4 pasos superiores. Se han retomado esas obras, donde esos pasos superiores tienen un presupuesto de 600.000 euros que aporta el Ministerio de Transportes. Así lo notificaba Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno.
Vaise traballar no paso superior que foi danado por un transporte especial no pasado mes de marzo, xusto antes da declaración do estado de alarma. A realización destas obras obrigará a algunhas restriccións de tráfico con paso alternativo a través dun carril regulado por semáforo.
Bien, pues va a estar todo regulado, pero recuerden que a lo largo de esta semana tendremos que tener un poquito más de paciencia en la Nacional 642 a la altura del municipio de Foz por esas obras de reparación de los pasos superiores. Ahí está también alguna que otra restricción en carretera.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
16 minutos para la una del mediodía, un pequeño alto en el camino y hablamos del cierre de Asturias hacia Galicia, también hacia Cantabria. También Cantabria cerró hacia el País Vasco por los rebrotes, ahí el repunte de casos de coronavirus que hubo en la semana pasada. Pero vamos a centrarnos en la parte de Asturias, Galicia, Grecia, Asturias. Tradisco. Somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio. Te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información consulta nuestra web tradisco.com. Vamos con ello, vamos a escuchar primero al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que explica el porqué de no querer esta semana movilidad entre las comunidades del norte, que al fin y al cabo solo queda una semanita más y lo que prima es la salud. Adrián Barbón.
Pero también creo que debo una explicación a los asturianos y asturianas en relación al debate de la movilidad con otras comunidades autónomas del Cantábrico. Como saben, durante más de una semana se debatió y se analizó la posibilidad de abrir un corredor verde que uniera desde Galicia hasta Aragón y que uniera a todas las comunidades autónomas que estamos o estábamos en fase 3. Hay que decir que esa, que era una planificación, partía de una desventaja inicial no menor. Y es que el Gobierno de España nos exigía, para poder rehabilitar esa movilidad, abandonar el estado de alarma que, como dije al principio, es la mejor protección para salvar vidas. Pero también es cierto que ha habido acontecimientos esta semana que han echado por tierra ese propósito. El primero, un rebrote importante en Euskadi, en el País Vasco. Eso supuso, y no es un tema menor, supuso la necesidad de que ante ese rebrote las comunidades limítrofes tomaran la decisión de no abrir esa comunicación. Lo hizo Cantabria, lo ha hecho La Rioja, lo ha hecho Navarra y también la propia Comunidad Autónoma de Aragón. Muchas de ellas ya han anunciado que esperarán, por tanto, a la entrada en la nueva normalidad el día 21 para rehabilitar esa comunicación. Galicia, por su parte, ha salido del estado de alarma, ha entrado en la nueva normalidad porque dispone de medios, desde el punto de vista legislativo, suficientes que le permiten tomar medidas como la emergencia sanitaria, cuestión que nosotros no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, al final, ponderando todos estos elementos y sobre todo primando el de la salud pública, que para nosotros es fundamental, es decir, los posicionamientos de nuestra Dirección General de Salud Pública, con la prudencia y el rigor con el que hemos trabajado, hemos tomado la decisión como Gobierno del Principado de Asturias que asumimos con todas las consecuencias de no rehabilitar la comunicación hasta el domingo 21, que como saben ya estamos en la nueva normalidad y por tanto ya no existe esa limitación.
Bueno, pues ahí está la explicación de Barbón, quien insiste en que el objetivo es salvar vidas.
Y siempre anteponiendo, como digo siempre, salvar vidas. Ese ha sido el objetivo del Gobierno del Principado de Asturias. Es con el que hemos trabajado todos estos meses. Es con el que vamos a seguir trabajando hasta que no aparezca una vacuna o un tratamiento eficaz. Pero insisto, no basta con que yo lo diga. Necesito de la implicación de todos los asturianos y asturianas que al otro lado de la pantalla tenéis la responsabilidad de cuidar de vuestra propia salud, porque así cuidamos de la salud colectiva. O más aún, que no olvidemos que si queremos a nuestros mayores, como siempre decimos, y en Asturias somos una comunidad que venera a los mayores en cuanto a memoria viva de nuestra tierra, es importante que sepamos que la mejor manera de cuidarlos es evitar nuevos contagios.
Bueno, pues ahí estaba, para evitar nuevos contagios también. Por cierto, vamos a escuchar a Barbón señalando que lo importante es la salud más que la economía. Primero la salud y luego la economía, porque sin salud no hay economía.
Aquellos que inciden siempre y que quieren decir o hacernos ver que hay que primar la economía sobre la salud, yo les digo que se equivocan. Es una disyuntiva falsa. Es falso que haya que optar entre economía o salud. O mejor aún, entre economía y salvar vidas. Eso es falso. No hay nada más agresivo para la economía, nada que la deteriore más que precisamente que no haya salud o que haya un mayor número de muertes. Miren, el mejor ejemplo lo tenemos en el Reino Unido. El Reino Unido, recuerden, al principio, dijo que se salía de la forma de responder de todos los países con el confinamiento desde primeras y con medidas contundentes para limitar los contagios y, por tanto, para salvar vidas. El Reino Unido apostaba por aquello de la inmunidad colectiva. Lo único que ha traído como consecuencia para el Reino Unido es, primero, la inmunidad colectiva no existe, porque exige unos índices de contagio de en torno al 70% de la población. en el caso de España más de 400.000 muertos, en el caso de Asturias 10.000 personas muertas, y evidentemente además lo que ha conseguido es ni conseguir la inmunidad y deteriorar aún más su posición económica. Hay que recordar que en el Reino Unido los datos que acabamos de conocer hablan de un desplome del Producto Interior Bruto del 20%, datos que no se recuerdan en la historia. Por tanto, lo que hay que hacer es seguir la receta de la prudencia, como estamos haciendo en Asturias, paso a paso, reactivando nuestra economía con normas de seguridad, con comportamientos y tendiendo, evidentemente, a avanzar, pero con pasos firmes, sabiendo que la mayor amenaza para nuestra economía y para el futuro de Asturias en estos momentos es la existencia de rebrotes.
Bien, pues no piensan lo mismo desde Foro Asturias, por ejemplo, porque el diputado Pedro Leal señala que Barbón está confundiendo una Asturias segura con una Asturias cerrada para camuflar su inoperancia y que se refugia en el prohibicionismo negativo incompatible con la reconstrucción y la creación de empleo. Vamos a escuchar al diputado de Foro.
Adrián Barbón confunde el término Asturias segura con el de Asturias cerrada para camuflar su propia inoperancia y además se refugia en el prohibicionismo negativo incompatible con la reconstrucción y la creación de empleo en nuestra región. Además, recurre a prohibir desplazamientos de otras comunidades autónomas y a imponer mayores restricciones en vez de ayudar a reactivar el empleo y a realizar test masivos de protección a la población como recomienda la Organización Mundial de la Salud y así controlar eficazmente el COVID-19 en Asturias. A título de ejemplo, ayuntamientos como el de Torrejón de Ardoz, en Madrid, nos dan un ejemplo practicando más de 100.000 tests a todos sus vecinos, mientras incomprensiblemente en Asturias se niegan a llevarlos a cabo a pesar de disponer de medios y recursos para ello, como son laboratorios de seguridad animal en Gijón, el de salud pública y la iniciativa privada. El estudio de Serope Valencia de Torrejón de Ardoz desmonta la encuesta del Ministerio de Sanidad y demuestra que el 22% de la población ha pasado o está pasando el coronavirus, situación que desconocemos en nuestra región. La táctica de realizar pocos tests hace que ni en Asturias ni en España la cadena de contagios esté realmente controlada para poder cortocircuitarla, mientras ayuntamientos de todos los colores políticos comenzaron en Madrid a realizarlos con un gran grado de aceptación. Las prohibiciones de Adrián Barbón a la circulación y a la reapertura responsable de negocios esconde su propensión a la pasividad en lugar de optar por acciones protectoras para prevenir el eventual rebrote del virus y su conducta se parece más a la del fiel papel de gregario de Pedro Sánchez antes de que el papel de presidente de Asturias.
Ahí quedan las declaraciones también del diputado de Foro sobre la cierre, el blindaje de Asturias en esta última semana. En lugar de favorecer ese corredor norte de la zona de España en el que hubiera cierto tránsito, cierta facilidad de tránsito, señalan desde Foro Asturias que es por culpa de su inoperancia y pasividad. No opinaba lo mismo, ya no hemos escuchado a Adrián Barbón. Queda una semana, en todo caso, porque aunque Galicia está fuera del estado de alarma desde hoy mismo y ya hay más permisividad para muchas cosas, sin embargo, a partir de la próxima semana, teóricamente, si todo sigue de forma correcta, todos los territorios del Estado español estarán también fuera del estado de alarma. Vamos a hablarte también de otros asuntos después de este pequeño alto en el camino, porque tenemos que hablar de banderas azules en playas.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad de que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Centro Clínico Ribadeo. Hemos ampliado nuestro cuadro médico con nuevos especialistas.
Ginecóloga con cobertura a todas las pólizas conveniadas y privadas.
Logopeda. Atendemos todo tipo de patologías relacionadas con el lenguaje y la comunicación, tanto en niños como en adultos.
Osteópata fisioterapeuta, licenciado en INEF. Tratamientos de tendinopatías con máquina fisioinvasiva.
En nuestra especialidad de cardiología se realiza ecodoppler color, prueba de esfuerzo y Holter.
En Centro Clínico Ribadeo contamos con un equipo de especialistas de contrastado prestigio en odontología, ortodoncia, implantología, cirugía estética y maxilofacial, psicología, fisioterapia, radiología y ecografía, traumatología, oftalmología, dietista, terapia ocupacional, podología, análisis clínicos y medicina general.
Disponemos de servicios de depilación láser, presoterapia, tratamientos estéticos y de psicotécnico.
Centro Clínico Ribadeo. Seguimos trabajando para ofrecerles el mejor servicio.
Más información llamando al 982 10 64 10.
Hablamos de playas y también de críticas de los alcaldes de algunos ayuntamientos costeros a esas ayudas de la Xunta de Galicia para la contratación de socorristas. Señalan que no les llegan y que son menos que en años anteriores. Escuchamos primero a Marta Barreiro, que es la delegada de la Xunta en funciones, explicando que se han atendido las solicitudes de todos los ayuntamientos que pidieron y que se van a subvencionar un centenar de socorristas. Y después escuchamos también otras versiones.
Xunta de Galicia facilitará contratación de 100 socorristas que velarán por la seguridad en las playas piscinas de 40 concellos da provincia de Lugo durante o verán. O goberno galego destina 324.000 euros a cooperar cos municipios para contratar aos profesionais que exercerán as labores de vixilancia e salvamento en praias, piscinas e áreas fluveais luguesas na tempada estival. A Xunta atendeu as solicitudes de todos os concellos que pediron financiamento para contratar socorristas a través deste programa, que se enmarca na liña de cooperación administrativa entre o goberno galego e as administracións locais.
Eran las declaraciones, como decimos, de la delegada en funciones. No son satisfactorias estas ayudas para todos los ayuntamientos. Por ejemplo, desde el Partido Socialista denuncian la política de despropósitos del gobierno de Feijóo con la apertura de las playas en la Mariña. Indican los alcaldes socialistas que el PP les impone más personal para controlar los accesos por el tema del coronavirus, claro, y también más socorristas para atender las incidencias en las playas, pero ninguna de estas medidas viene acompañadas de ayudas económicas, que con las que les dan no les llegan para la contratación de socorristas. Este que vamos a escuchar es Fran Cajoto, el alcalde de Foz.
Pois, de novo a Xunta de Galicia, pois non aposta polo turismo. Para nós o turismo é algo máis que marketing, é seguridade nas praias tamén. Vimos como pasamos de concedérsenos 16 socorristas no 2018 e no 2017 a 6 solamente na actualidade. Non? Con isto non podemos cubrir as necesidades básicas das praias, con isto non podemos garantizar pois a seguridade das persoas. Teremos que complementar o que poidamos con fondos propios do concello e creemos máis nos feitos e máis na seguridade real, moito máis que nas campañas de marketing a que nos teñen acostumados en Santiago.
También desde el Ayuntamiento de Barreiros, por ejemplo, señalan que la Xunta de Galicia subvenciona con 18.000 euros la contratación para 6 socorristas para Barreiros este verano, que no cubre el coste de contratación de 6 personas. Y señalan también desde el Ayuntamiento de Barreiros que se desconocen los criterios utilizados para tal decisión y lamentan que el gobierno gallego anuncie playas más seguras, cuando en realidad lo que ha hecho ha sido reducir en los últimos años el personal subvencionado para el ayuntamiento y han pasado desde los 19 de ahí atrás a los 6 de este año. Recordamos que desde la Xunta de Galicia indican que estas ayudas siempre se destinan a los ayuntamientos para que puedan dedicarlas a la contratación del personal que necesiten para la gestión de playas o del verano, al fin y al cabo, y que después cada ayuntamiento tiene el poder de decisión. Y también, claro, pues que el ayuntamiento tiene que aportar por su parte otro poquito, pero sí que queda la crítica de los ayuntamientos costeros sobre la rebaja cada vez mayor de esos fondos destinados para, al fin y al cabo, las contrataciones de verano. Sobre este asunto, sobre este mismo asunto y tema banderas azules, desde el Partido Popular en Burela denuncian que el alcalde se esté planteando renunciar a las banderas azules si se va a ver incapaz de contratar suficientes socorristas, y censuran que intente cargar la responsabilidad en la Xunta de Galicia cuando señalan que este es un servicio municipal y que, bueno, el gobierno gallego concede el mismo número de distintivos que al resto de municipios de la Mariña que poseen esos arenales. Vamos a escuchar ahora las declaraciones de Manuel Rouco, del PP en Burela.
Dende o Partido Popular de Burela valórase moi positivamente a recuperación de todas as bandeiras azuis coas que conta a nosa vila. Debemos lembrar que o ano pasado perderase a que se izaba na Praia do Portelo. Hai que recordar tamén que as bandeiras azuis que posee na actualidade Burela xa foron consolidadas no 2014 na época de goberno do Partido Popular. Sen embargo, albergamos certa preocupación polas manifestacións realizadas polo señor Llano no referente á posible perda dunha das bandeiras azuis dos areais de Burela porque foi incapaz de contratar suficientes socorristas. A nós xa non nos sorprende. A estas alturas, a facilidade coa que o señor Llano lle bota a culpa sempre a terceiros pola súa habitual incapacidade para xestionar as diferentes situacións que se dan no concello. Pero, á hora de facer certo tipo de declaracións, un profesional da política como él debería de ser un pouco máis prudente. O señor Llano esquece, non sabemos se por ignorancia ou por descaro, que Burela, a pesar de ter menor longitude de área que outros concellos, recibe a cota máxima de socorristas que a Xunta subvenciona para os municipios da Mariña.
Pues ahí están las declaraciones de Manuel Rouco. De todos modos, no sería Burela el primer municipio obligado o que se viera obligado a renunciar las banderas azules, porque no puede garantizar la seguridad de las playas o garantizar la contratación de los socorristas necesarios. Ya ha ocurrido en veranos anteriores y en concellos de todos los colores políticos. Veremos cómo se plantean las cosas y también cómo se plantea la situación del control de afluencia a las playas por el coronavirus. En la mitad del mes de junio ya este año se nos ha pasado de una manera muy extraña, sobre todo este primer semestre del año. Y a partir de ahora, pues vamos a intentar ser lo más normales que podamos sin serlo de todo, porque es muy complicado serlo ahora mismo en la Mariña Lucense, tal y como estamos, ya saben. En cuanto a casos de coronavirus, 20 activos en esta jornada de hoy, no está nada mal. La verdad es que ha ido bajando. Ayer eran 21 y anteayer eran 22. Uno a uno, y si vamos bajando y no sumando, pues siempre será fantástico. Sí que hay dos personas en estos momentos en el hospital, en el Lucus Augusti, en planta. Hasta hace poco era solamente una persona, ahora hay dos personas en planta, pero nadie en la UCI. De hecho, no hay nadie en la UCI en toda Galicia, y por eso Galicia es la primera comunidad en salir del estado de alarma. La primera, dando ejemplo al resto de España, a ver si suerte seguimos dando ejemplo y no la pifiamos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado y llevar todas las medidas de prevención al extremo, porque ya que más o menos hemos estado bastante protegidos, hemos estado bastante separados del virus, pero no estamos inmunizados. Vamos a intentar seguir manteniéndolo lejos. Lo que se ve lejos, ya saben, es una solución para Alcoa, para la fábrica de aluminio de la Mariña Lucense. Los trabajadores ya van avisando, van a intensificar la lucha, no les importa cortar las carreteras, no durante un rato como las cortan con los neumáticos ardiendo, sino durante mucho más rato, hasta que manden a los antidisturbios y si es necesario llevar palos. Y esto lo dice uno de los trabajadores en el perfil de Salvemos a Mariña. Uno, pues como lo puede decir cualquier otro, ellos están señalando hay que intensificar la lucha les pone nerviosos y lo vamos a conseguir. Y además, así lo señalaba José Antonio Zan, el presidente del comité de empresa, en la macro manifestación de este domingo en Foz, nuevamente a tope. Y además, claro, es que además están movilizándolo de una manera muy llamativa y muy bonita, porque incluso vinieron los trabajadores de Alcoa, los que encabezaban, digamos, la movida, en barcas, en pequeñas barquitas que, bueno, pues determinadas personas pusieron a su disposición y se acercaron hasta el puerto de Foz con las bengalas en alto y con sus pancartas. Son unas manifestaciones muy llamativas, en las cuales ya cuentan con una amplísima infraestructura, ya cuentan con muchas personas sacando sus vídeos, pero también con drones, sacando vídeos de lo que es el recorrido, la manifestación, hacen unos grandes montajes de todas las manifestaciones con música incluida, los distribuyen a través de YouTube, de Internet. Dar guerra, están dando guerra, muchísima guerra. Lo que no sabemos es si conseguirán algo o no conseguirán algo. Como decimos, ellos están convencidos de que la lucha va a llevar a la intervención. Y así lo decía José Antonio Zan al finalizar esa manifestación en la zona de la explanada portuaria de Foz, con un mensaje escrito con todos los cuerpos humanos de las personas que estaban allí, que era un lacito SOS a Mariña. Y ahí hablaba José Antonio Zan.
Sois la fuerza del comité, no tenemos otra fuerza más que vosotros. Solo pensar en todos los que habéis venido hoy, los que habéis venido el domingo pasado a Viveiro, solo pensar en eso es imposible que puedan con nosotros. Vamos a ganar, van a doblar la rodilla y nos van a intervenir. Y nos van a dar una solución. Y ya lo veréis. Estaros tranquilos que lo conseguiremos. Luchando siempre se consigue. ¡Amarilla! ¡Sálvase! ¡No!
Ahí nuevamente coreando los lemas que todos conocemos, que se han venido pues reproduciendo a lo largo de todas esas concentraciones, protestas y manifestaciones. A Mariña, sálvase, loitando. Están convencidos de que si siguen con la lucha les intervendrán. Lo que no sabemos es, claro, bueno, pues vamos a escuchar.
Necesitamos que el gobierno se deje de hablar y se ponga a trabajar. Nos ha metido este problema el gobierno. Tiene que garantizar el 100% de los puestos de trabajo. ¡Queremos trabajo!
Pues esos otros lemas, queremos trabajar y no emigrar, lo que no sabemos, iba a decir, es qué pensarán, pues por ejemplo, sus colegas trabajadores de Alcoa en La Coruña o en Avilés. Para ellos no hubo intervención, no hubo solución, fueron vendidos y todavía están pendiendo de un hilo. Estamos hablando de los trabajadores de Aloibérica, para los cuales tampoco hay una solución clara, pasando por la empresa suiza Parter o después el Grupo Riesgo.
Es increíble, a todos sabéis, cuento acompañarnos un día más. Nos sentimos orgullosos de todos vosotros. Yo siento orgulloso de ser presidente del comité, sentirme en un comité que tiene tanto respaldo como tenemos estos domingos. Muchas gracias a todos. Un aplauso para vosotros. Venga. Muchas gracias a todos. Nos volveremos a ver si el gobierno no solucionó el problema. Así que hasta la próxima, a seguir luchando. Si esto no se arregla, no se oye. Si esto no se arregla, si esto no se arregla, si esto no se arregla, muchas gracias a todos.
Sí se pueden sentir orgullosos de todos, de todas las personas que les están respondiendo constantemente en esas manifestaciones que organizan, y de forma frecuente nunca la Mariña se volcó tanto en algo, y es cierto que todos los vecinos de la Mariña están luchando con ellos, de todos los colores, van, se manifiestan, corean y luchan y protestan y se hacen ver y hacen bulto, que es lo importante, que se vea un bulto muy grande, como esas 10.000 personas, sin exagerar, que se juntaban en el día de ayer por la mañana a las 11 en Foz. Habrá más protestas, y señalan también los trabajadores que las van a intensificar, aunque sea necesario, hasta que lleguen los antidisturbios. Lo difícil es seguir manteniendo esperanza cuando todo está tan negro y cuando no se vislumbran soluciones, al menos cercanas. Tanto hoy como mañana, como pasado mañana, los trabajadores están llamados a una cita, nuevas citas, con la dirección de empresa, para seguir en esas conversaciones informales que dice Alcoa, para seguir hablando, porque sabemos de lo del impacto que tiene esto en la comarca y entendemos, pues claro, la empresa dice que entiende el impacto social del cierre del aluminio, pero que no ven una salida, que esto va para largo, que el aluminio se ha depreciado, que hay stock y que encima la energía es carísima y que ellos no ven viabilidad en esta empresa. No solamente no ven viabilidad en la empresa llamada como Alcoa, sino que no ven viabilidad en la producción de aluminio en España. Y por lo tanto parece que la empresa no pretende echarse atrás. Esta es la última semana de las tres que pusieron de conversaciones informales antes de meternos ya con plazos legales y con un ERE encima de la mesa. Y 534 empleos en el aire para empezar, y lo que venga. Hoy, mañana y pasado es la reunión con la dirección de empresa a instancias de la dirección. El jueves sería reunión entre las dos partes también a instancias del comité para seguir analizando cómo quedan las cosas. Y después, pues la verdad es que lo de la próxima semana ya parece que llega el hachazo. Hay que estar muy pendientes. Entre tanto, seguimos escuchando otras declaraciones de las que se producían en la manifestación de Foz, por una parte de los alcaldes de Xove y de Cervo, Demetrio Salgueiro y Alfonso Villares.
Bueno, leva con promesas estériles e incumplidas dende fai dous anos. É necesario que de unha vez por todas, como única administración competente na regulación do precio de enerxía, que estableza un precio competitivo xa.
Era necesario aproximadamente 90 millóns de euros ao ano para sufragar e mitigar ese coste enerxético, e deses 90 pasamos a 20 millóns. Faltan 70 millóns de euros da comarca da Mariña. Ese é o problema.
Bueno, pues ahí está el problema en el que vienen insistiendo constantemente: marco energético y las ayudas que le daban a la empresa, que cada vez son menores, a pesar de que el gobierno insiste en que se le está dando ayudas, pero son menores a la empresa, chámese X, chámese como se chame, pero que es una empresa que para producir aluminio necesitaba ayudas. Ha pasado mucho tiempo, lleva un año y medio señalando a Alcoa que esto no se podía más y que era insostenible, y el tiempo es oro, y en este caso en el tiempo son puestos de trabajo y posibilidades de migración para un montón de familias. Alberto Núñez Feijóo también hablaba en las últimas horas sobre este tema. Decía que lo que quiere es que ya no se pierda más tiempo.
No he tenido respuesta del presidente en relación con Alcoa. No la he tenido ni en la anterior conferencia de presidentes y en esta. Puedo entender que no responda a cuestiones que afectan a una única comunidad autónoma, pero no he tenido respuesta. Sobre las subvenciones y lo que ha recibido, etcétera, etcétera, aquí hay empresas, no solo esta, sino que hay empresas, muchas, que han recibido descuentos en sus precios eléctricos por un concepto que técnicamente se llama interrumpibilidad. Hay más de 100 empresas que han recibido subvenciones al precio eléctrico. En el último planteamiento de interrumpibilidad, lo que ha ocurrido es que a las empresas que antes recibían más incentivos en esa tarifa eléctrica, ahora han recibido menos, y unas empresas que antes no recibían nada, ahora han recibido subvenciones en la tarifa eléctrica, y llegan a 600 empresas. Por tanto, me sorprende que se haga este planteamiento, cuando desde hace décadas pues hay las empresas del aluminio primario y del acero tienen una tarifa eléctrica especial para poder seguir produciendo en España. Pero no de este gobierno, sino de todos los gobiernos que los han precedido. Pero insisto, yo de momento propuestas del gobierno central en relación con Alcoa, yo no tengo ninguna. Sí me gustaría, como es lógico, ya dejar de perder mucho más tiempo y sentarse realmente y hablar realmente del mantenimiento de una fábrica que es clave para la industria española y que es clave para la industria en Galicia y muy especialmente en la Mariña Lucense, en la provincia de Lugo. Insisto, ya sea Alcoa o cualquier otra compañía, yo no hablo nominalmente de compañías, yo hablo de que es necesario mantener una fábrica de producción de aluminio primario en España, y esa, la única que existe es la gallega, la de Mariña Lucense. Y para mí, para el gobierno, y yo entiendo que para la mayoría de los gallegos, es fundamental que esa factoría no se cierre, mucho menos ahora, que lo que estamos es para salvar empresas, no para condenar empresas.
Mucho menos ahora, después, además de esa crisis de coronavirus, que estamos para salvar empresas, porque se está viendo muy afectada, por no decir palabras mayores, la economía. Así hablaba Alberto Núñez Feijóo cuando dice que ahora son 600 empresas las que reciben esas ayudas, es porque se ha metido muchas más empresas en el catálogo de electrointensivas, cuando en realidad antes eran muchas, muchas menos, con lo cual más gente para repartir, menos dinero para cada una de ellas. También estaba en la manifestación de la jornada de ayer en el municipio de Foz el secretario del Partido Popular, Miguel Tellado, y señalaba que con Alcoa no le piden a Sánchez que haga nada que no hubiera hecho antes Zapatero o Rajoy, que no es nada nuevo.
É evidente que o que lle pedimos ao goberno de España é que faga o mesmo que fan os gobernos de Italia, de Alemania, de Francia, o mesmo que fixeron outros gobernos, o goberno de Mariano Rajoy ou o goberno de Rodríguez Zapatero, que é nada máis e nada menos que intervir no sector eléctrico, intervir no precio da electricidade da industria electrointensiva, e iso é o que lle demandamos, que esta planta, a única planta de España de producción de aluminio primario, non pode seguir funcionando, cesa quen cesa, o titular cesa Alcoa ou quen cesa, non pode seguir competindo se non se garanten precios que permitan competir na contorna comunitaria, non? E polo tanto, o que lle pedimos ao goberno de España é que faga o que leva el mesmo prometendo dende ano e medio e non facendo, e que faga nada máis e nada menos que o que fixeron gobernos anteriores en situacións similares, que faga o mesmo que fixo no seu momento o goberno de Rodríguez Zapatero, que faga o mesmo que fixo no seu momento o goberno de Mariano Rajoy.
Bueno, y en medio de toda esta situación también sobre Alcoa, desde el Ayuntamiento de Cervo ponen ahí una nota también indicando que parece que ha habido censura con un tema, y es que la subdelegación de gobierno del Estado retiró una pancarta que había sido elaborada por los comerciantes en apoyo a los trabajadores de Alcoa. Bueno, la pancarta estaba en el puente de acceso de Río Cobo, sobre la Nacional 634, pero la retiraron. Villares, el alcalde cervense, pide que la devuelvan.
Desde o Concello de Cervo tivemos que lamentar este fin de semana a retirada por parte da subdelegación do goberno do Estado dunha pancarta en apoio a Alcoa e en apoio ao problema que estamos a ter agora mesmo todos os mariñáns. Unha pancarta que ademais foi sufragada por todos os comerciantes do Concello de Cervo, que foi instalada a instancia deles, destes comerciantes, polos traballadores municipales, e que foi instalada en este caso pois nunha pasarela que cruza a carretera nacional. E eu creo que nestes momentos de urxencia na que nos atopamos todos os mariñáns, eu este tipo de actos por parte de que nos levou adiante pois os considero pois unhos actos de censura incomprensibles, sobre todo en estes momentos de gran incerteza que estamos a vivir todos os mariñáns.
Bueno, pues actos de censura son considerados, también es cierto que a veces estamos cansados de ver pancartas durante muchísimo tiempo, hasta de enlaces de gente que ponen determinados mensajes que cuelgan de una infraestructura pública y que no se retiran. Quizá no había tanta prisa por retirar entonces esa pancarta en apoyo a Alcoa, un apoyo a los trabajadores de la Mariña y apoyo a los trabajadores de Alcoa, cuando al fin y al cabo no es nada mal lo que está en esa pancarta. Otras veces hemos colgado banderas multicolor para celebrar o conmemorar el Día del Orgullo orgullo, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues no había tanta prisa, a lo mejor, por retirar esa pancarta, vamos, pienso yo. Seguimos hablando de otros asuntos. Dejamos ahora el tema de Alcoa a un lado, solo a un lado en un ratito, porque Alcoa nos preside, ya lo saben ustedes. Y en el tema de sucesos que les habíamos comentado justo también en la primera parte de Costa Viva, hay que destacar que estaba a la espera de pasar a disposición judicial un hombre que ha sido detenido por incendiar una casa en Abadín. Resulta que fue detenido la mañana de ayer. Se prendió un fuego a una vivienda sobre las 11 de la mañana. Se alertaba al 112 en Galicia sobre que se estaba quemando una casa. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. Y era en el municipio lucense de Abadín. Fueron allí primero el personal municipal con la carroceta, iniciaron las labores de extinción, después los bomberos del Parque Comarcal de Villalba, terminaron de sofocar las llamas y poco después la Guardia Civil detuvo a un varón como presunto autor de los hechos, según confirmaban fuentes del Instituto Armado. Ha sido llevado a dependencias policiales y continúa a la espera de pasar a disposición judicial. Previsiblemente iba a pasar en esta jornada de hoy, al parecer, y según un testigo presencial en una noticia recogida por nuestros compañeros de COPE Lugo, esta persona indicaba que se habría incendiado esa casa porque se llevaba mal con los vecinos, con los dos habitantes de esa vivienda, que había animadversión entre ellos y que habría rociado la casa con un líquido inflamable. Bueno, pues esto sobre ese suceso, como les decimos, que ha tenido trascendencia en las últimas horas en Abadín. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar al menos de una efeméride importante, destacada y alegre, que es el primer aniversario de la residencia de mayores de Ribadeo, de ese sueño colectivo, de ese logro común, en fin, de esa consecución de algo que costó mucho tiempo, muchas reivindicaciones, muchos problemas, mucho de todo, pero finalmente fue una realidad y lleva un año andando, después de la publicidad.
Manteleiro Muebles en Ribadeo, Manteleiro Muebles en Barres. En Manteleiro Muebles, renueva tu colchón. Grandes descuentos en colchones, colchones de todas las medidas. No dejes escapar esta oportunidad. Pásate por nuestras tiendas y te asesoramos sin compromiso. Manteleiro Muebles, nos importa tu descanso. Visítanos, Manteleiro Muebles.
Enfoz Clínica Nelly Villarino. Tu clínica podológica. Tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino. Una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en FOD, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo. Resultas francamente
insubstancial. Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición, preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Vamos a ello, 38 minutos pasan de la una del mediodía, vamos con la efeméride, un año de la residencia de mayores de Ribadeo, de la cual llevábamos también muchísimo tiempo hablando porque fueron más o menos 7 años hasta que se consiguió. Hubo, bueno, pues hay una comisión vecinal formada por vecinos, por los impulsores de la plataforma Pro Residencia y también por representantes de partidos políticos y de todos los colores. Esto también generó disensiones, a lo mejor, en el seno del Partido Popular a nivel local, porque, por ejemplo, Manuel Balín siempre se pronunció a favor de esa plataforma y de esa residencia y era entonces el portavoz del Partido Popular y era el responsable del PP también en el ayuntamiento. Y él estaba encabezando esas movilizaciones para conseguir la residencia era importante y ahora la verdad pues lleva un año de funcionamiento, es algo que se celebra. El alcalde de Ribadeo y también la concejal de servicios sociales han decidido, bueno, pues conmemorar de la manera que se puede conmemorar a día de hoy en esta situación que vivimos, esa efeméride, y ha sido con un vídeo a través de redes sociales para los usuarios y para sus familias. No podían ir a la residencia a visitarlos, porque no se puede, y bueno, pues recuerdan cómo se gestó, cómo surgió la lucha colectiva, el sueño colectivo, que siempre lo dice de una manera muy bucólica el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y tampoco se olvida del problema con la Xunta de Galicia sobre ese medio millón de euros que nunca terminó de llegar. Desde la Xunta señalan que nunca llegó a aportar los papeles que le habían pedido. El caso es que el tema está ahí, como enquistado. Escuchamos a Fernando Suárez.
Ilustran o inicio do noso soño aló pola primavera de 2012, do soño colectivo de tanta xente que soñábamos para Ribadeo unha nova residencia que unise tres principios inquebrantables e indiscutibles: de que fose en Ribadeo, de que fose preferentemente para xente de aquí e que fose tamén a prezos asumibles para súas situacións económicas. Houbo que facerse valer e vaya, vaya si nos fixemos valer. Loitamos incansablemente mulleres e homes de aquí e de aló. Algúns fixéronse os xordos e non axudaron na diña, e outros atenderon sempre as nosas xustas demandas, e o soño volveuse realidade, tan realidade que agora é a vosa casa, o vosso fogar. E hoxe, ademais, como non, cumprindo o primeiro aniversario do inicio da actividade. Penso que poucas cousas poden honrar máis a un representante dos veciños que ver a nosa xente maior feliz, feliz por continuar as súas vidas da maneira máis confortable posible, rodeada de profesionais que lles fan a súa vida máis agradable, chegando a converterse en parte da súa familia. E tamén felices de ver os seus familiares, os seus fillos, as súas fillas, os netos, as netas, que saben que teñen os seus seres máis queridos aquí, ben pertiño deles, aquí en Ribadeo, vivindo esta nova etapa das súas longas vidas, e así que a ser, desde logo, por moito tempo. Hai un ano abrimos as portas deste centro e demóstrase tamén con feitos de que o experimento funciona, que a colaboración na xestión entre o Concello de Ribadeo e a Deputación de Lugo funciona, e funciona moi ben. Por lo tanto, seguiremos apoiando, coidando e loitando con todas as ansias e con todos os esforzos para que todo isto siga sendo así.
Así hablaba el alcalde de Ribadeo y continúa así en ese vídeo.
Sabemos también que estos últimos tres meses fueron muy duros para todos, especialmente para vos, que estivestes físicamente distanciados de nos, pero en contacto permanente, con moral intacta e con ganas de tirar para adiante e deixar atrás esta pandemia que nos quiere amedrentar pero que non vai poder. Estivestes nun dos mellores sitios onde puidestes ter estado, coa tranquilidade de que os vosos familiares sabían que estaba moi ben atendidos por este enorme equipo de profesionais. Hai un ano estaba por aquí xente que xa non está connosco, pero que non a esquecemos, como Paco, Pepe Rico, Nicasio, Evangelina, Mele, Sara, José Ángel, Pepe Insua, Pilar, José, Valeriano, Teo, Adela. En definitiva, unha chea de xente que estivo que xa non está, pero tamén hai outra xente que hoxendía estades conformando unha grande familia entre todos e todas, e quero lle mandar un especial saúdo a Josefa, a Eliseo, a Carlos, a Tere, a Esther, a Balbina, a Eli, a Generoso, a Eladio, a Genoveva, a Isabel, a Antonio, Manuel, Carmen, Lola Molejón, Lola Losada, Isaura, Tota, Rosario, Inés Torviso, Inés Prieto, Gloria, Natalia, Lita, Celsa, Pedro, José Manuel, Cruz, Manuel Vidal e Rosa. E desde logo, como non, para facervos a vida agradable, tamén tedes os traballadores da residencia: a Ana, a Nuria, a Pacucha, a Isabel, Mayra, Anxos, María José, Aida, Rosa, Nuria, Mai, María Jesús, Adriane, ou tamén, como non, a David, a Leticia, a Lucía, a Luis, a Ana e a Carmen. que pasedes. Polo tanto, un moi feliz primeiro aniversario do funcionamento do Centro de Atención ás Persoas Maiores de Ribadeo, e que dentro duns días, seguro, xa nos veremos personalmente cando o coronavirus xa non nos dea tanto medo e poidamos estar xuntos de novo outra vez.
Pues ahí queda, con esos nombres propios, ese homenaje también del alcalde de Ribadeo a todas esas personas vinculadas a la residencia de mayores de Ribadeo. También vamos a escuchar las declaraciones en ese vídeo en redes sociales que está circulando por ahí de la concejal de Servicios Sociales, Mónica Freire.
E tanto eu como as miñas antecesoras, como concelleiras, estamos moi contentas e moi orgullosas de poder celebrar con todos vos este primeiro ano de funcionamento do centro. Ainda que sexa así, a distancia, ese poder estar físicamente con todos vos, queremos felicitarvos polo ben que os estades a facer, polo ben que os estades a levar todos, tanto residentes como traballadores e traballadoras. Desde a área de servizos sociais do concello, seguimos traballando e seguimos intentando mellorar para que este centro siga sendo que xa é, que é a vosa casa. En los vinteiros días queremos rematar o pintado los camiños para que puedades salir y o a pista de petanca para que puedades disfrutar en estos días de verán. Como no, pues también seguiremos colaborando en las numerosas actividades que se organizan a lo largo de todo el año, pues como puede ser en agosto o Nadal. Así que celebrade o día, pasade o ben y ojalá pues podamos seguir celebrando moitos anos todos juntos.
Ahí está, con un poquito de sonido de viento, porque estaban fuera, estaban en la calle, ese viento que se colaba también en el vídeo, en el micrófono, pero el homenaje a todos los mayores, un año de residencia de mayores de Ribadeo, hace un año que estábamos también allí, pues viendo cómo se cortaba la cinta inaugural y la alegría con la que era acogida esa nueva infraestructura, esa nueva vivienda comunitaria por todas las personas, la emoción del alcalde, las lagrimillas que también se caían tanto al regidor como a otras personas que estaban allí viviendo ese día histórico para Ribadeo, ¿eh? 14 minutos para las 2 de la tarde, pequeño alto en el camino, y hablamos de limpieza o de falta de la misma en Ribadeo.
En Vitaldent hemos abierto todas nuestras clínicas. Además, estamos aplicando un estricto protocolo de protección para cuidar de tu salud bucal, antes, durante y después de cada tratamiento. Ven ahora y paga a partir de septiembre. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Pide tu cita previa gratuita. Llámanos al 982-120061 o te esperamos en la Avenida de Galicia 26 de Ribadeo. Vitaldent, tu clínica más segura.
Hablamos de la limpieza que se echa en falta en el municipio de Ribadeo. Desde el Partido Popular, en las últimas horas, se le echaba en cara al equipo de gobierno, en concreto al concejal de limpieza viaria, Jorge Díaz Freije, que no se recogieran los vertederos incontrolados que estaban pues aflorando por determinadas zonas, por ejemplo Vilaselán, una de ellas, u otros sitios. Y desde el ayuntamiento insistía Jorge Díaz Freije en que ya le habían reclamado al Ministerio de Fomento la eliminación de ese vertedero ilegal y que ya lo habían vuelto a reclamar. Además, la primera vez fue en enero, la segunda 5 meses después, y que no se habían puesto a ello. Vamos a escuchar las declaraciones de Díaz Freije, concejal de limpieza de Ribadeo.
El vertedero incontrolado que hay ahí a beira da autovía, que está afectado por un terreno do Ministerio de Fomento, o Concello xa avisou por vai meses atrás, desde xaneiro, ven avisando por varios avisos ao Ministerio de Fomento. Revertimos esa información ao Ministerio Editado e, bueno, sabemos que en canto poida retirar, que faga xestións oportunas para ese vertedeiro incontrolado. En canto aos comentarios neste caso do portavoz do PP, está na súa dinámica de sempre. O sea, fai tan a tendencia de preguntar e responder a mesma frase, entón, bueno, é unha actitude que, bueno, vimos detectando xa desde que empezou o mandato, e non nos sorprende nada tampouco. O sea que, se siguen así, pues o xornalismo, pues dedicanse ao xornalismo, porque igual que pregunten xa responden, entón, bueno, decidir que, bueno, que a xestión está feita, habrá algo que se nos escape, como todo mundo, pero, bueno, decidir que esa gestión ya está feita.
Señor Jorge Díaz Freije, que para criticar al Partido Popular o a que le hayan dicho que nos recogen un vertedero ilegal no hace falta criticar a los periodistas, porque preguntamos y respondemos al mismo tiempo. ¿Es eso un cliché? Le pregunto yo a usted, no le contesto, yo ya tengo mi contestación ahí, sí. Vamos a ver, que nosotros pasábamos por aquí, ¿eh? Estaba criticando a la concejal del Partido Popular, viceportavoz del PP, porque había criticado ese vertedero ilegal y dice que ella es como una periodista, vale, que se va a dedicar al periodismo porque pregunta y responde al mismo tiempo. ¿Y nosotros qué le hemos hecho? Los periodistas, digo yo. En fin, bueno, este mensaje para Jorge Díaz Freije, que no tenemos nada que ver en esto. Seguimos con el tema de la limpieza. Elena Sierra, que es la viceportavoz del Partido Popular, le dice a Freije que se deje de excusas y que asuma su responsabilidad porque hay vertidos en Masa Común, que es en donde se encuentra el vertedero y es del ayuntamiento, así que el ayuntamiento puede limpiar ahí.
Otra vez la misma respuesta por parte de nuestro gobierno. Es decir, disculpas y más disculpas. Solo pedimos que se actúe. Hace 3 meses denunciamos el vertedero de Porto y se envía una carta. No sabemos a quién, pero se envía. Hay un vertedero en Villaselán y se envía otra carta. Tampoco sabemos a quién. El caso es echar balones fuera. En el caso de la Masa Común, el terreno es del ayuntamiento y la basura que allí se tira también pertenece a nuestro ayuntamiento. ¿A quién se envía entonces la carta? Déjense de disculpas y actúen. Ribadeo no merece este trato.
Pues ahí queda también la crítica del Partido Popular, que dice que eso es Masa Común, que ahí puede limpiar el ayuntamiento de Ribadeo y que no hay problemas, que no desvíen la atención. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar, dentro de nada, después de este alto en el camino, del contrato del agua o la municipalización, sí o no, del contrato de agua en el ayuntamiento de Cervo. Primero, un consejo publicitario.
Big Mat. Big Mat Huertas, almacén de todo tipo de materiales de construcción. Ofrecemos los mejores materiales y estamos especializados en todo tipo de saneamiento. Big Mat Huertas. Trabajamos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas, estamos en Pousada, a Pastoriza. Teléfono 982-330250.
Big Mat. No pensarás en otra cosa.
En el concello de Foz, que he dicho en el de Cervo, ¿eh? Municipalización sí o no en el concello de Foz. He dicho en el de Cervo por equivocación. El Partido Popular señalaba en las últimas horas, de hecho señalaba el viernes, que el ayuntamiento de Foz y el equipo de gobierno, el bipartito PSOE BNG, todavía no había resuelto el problema de la gestión del agua, que si iban a municipalizarla sí o no, porque en realidad se estaban generando más costes con esa demora. Señalaban desde el PP que esa promesa electoral del bipartito, de la municipalización, se estaba retrasando, estaban causándose pérdidas en las arcas municipales y que era porque no sabían cómo hacerlo. Se ponían a disposición del equipo de gobierno por si necesitaban ayuda. Recordamos las palabras de Castiñeira, del Partido Popular.
Creemos que a promesa electoral do bipartito de municipalizar a auga retrasa o proceso de contratación e causa perdas ás arcas municipais. Hai que recordar que o anterior goberno popular iniciou o proceso de contratación do novo servicio de abastecemento, saneamento e depuración, dado que o compromiso coa actual concesionaria rematou no seu día. Para elo, contratou unha consultora con experiencia na materia como é ETISA para facer unha auditoría, estudiar a viabilidade do servicio e determinar cal das dúas opcións, se municipalizar ou se seguir coa concesión era a máis beneficiosa. Co resultados deses estudios, en xuño de 2018, co voto favorable do Partido Popular e de Foz Plataforma de Futuro e cos informes favorables da consultora, decídese iniciar o proceso de contratación de unha nova concesión e encárgaselle os pregos novamente a ETISA. Despois do cambio de goberno, ninguén sabe nada do proceso que segue paralizado polo bipartito, partidario no seu día de municipalizar o ciclo da auga. Mentras tanto, e despois de levar un ano de goberno, seguimos esperando. Se o bipartito decide contradecirse de novo, como supoñemos, e aposta pola externalización e seguir co proceso iniciado polo PP, polo que os pregos necesitarían unha actualización co conseguinte sobrecoste e perda de tempo, ou se aposta pola municipalización. En todo caso, a débeda con Gestagua incrementouse este ano por non facer nada. E pola contra, deixamos de percibir os 500.000 euros establecidos como canon para o 2019 que se percibirían da nova concesionaria no caso de levar adiante esa externalización para o ano 2019-2020. Ademais, estaban incluídas no plan económico financiero. Pero a peor situación é na que estamos agora. Sen facer nada, seguimos en situación irregular, seguiremos acumulando débeda por non actualizar as tasas que o Partido Popular levou a pleno innumerables veces e non sabemos nada da municipalización prometida que, según PSOE y BNG, rescatarían los servicios.
Bueno, pues eso es lo que dice Javier Castiñeira del Partido Popular. A esto le contesta el regidor del Partido Socialista, Fran Cajoto. Afirma que Castiñeira está generando una polémica estéril porque ellos están trabajando en ello.
Es curioso, ¿no? Porque, de nuevo, portavoz del Partido Popular, pues genera una polémica estéril. Estáse trabajando no pliego da auga porque ten varias deficiencias, entre outras, non tiña contemplado a nova edar de Foz, que está en situación de anteproxecto, e outras cuestións como relativas, por exemplo, ao cobro da factura do lixo que non se pode facer. Había moitas máis deficiencias no concello, por exemplo, non estaba implementada a licitación electrónica que está facendo efectiva, pois para contratos desta índole non se pode sacar como unha licitación normal, ten que estar implantado o sistema electrónico, non? Entón, a forma de sacalo agora á prensa, pois para xenerar unha polémica inexistente, non? Ademais, contando falacias como que o Partido Socialista levaba no seu programa municipalizar a auga, o cal non é certo. Nós sí que levamos un programa electoral completo, e o Partido Popular non levou ningún tipo de programa, co cal os veciños ainda non saben as propostas que se fixeron no 2019. Esta e outras cuestións, non? Respecto á axuda brindada, nos recibimos de moito agrado calquer tipo de axuda. De feito, solicitamos de naquel momento, e fai hoxe un ano que tomei posesión do cargo, non? Un ano complicado por moitas vicisitudes, pois a última, o tema do COVID, que é complicado de xestionar, non? Pois fai un ano, pois solicitei ao alcalde que no traspaso de poderes fixéramos unha reunión para saber que asuntos tiña pendientes. El deume unha negativa por resposta. Ademais, fehacientemente, díxome que non. Entón, é curioso, non? Espero que realmente cambiara a súa actitude, porque do contrario, pois estaría facendo de novo política para a prensa, política para os medios, o cal non é bon en ningún modo, pois para os veciños de Foz.
Aí queda, por su parte, la versión e explicación del alcalde focense de Fran Cajoto sobre el tema del agua, municipalización, sí o no. Y vamos a cambiar de tornas, pero vamos a hablar de asuntos de medio rural y de la oficina agraria virtual, porque es una herramienta que está ahí, pero parece que no está siendo demasiado utilizada todavía por todo el mundo, cuando en realidad se quiere promocionar e impulsar. Y por si acaso hay gente que no entiende muy bien de qué va, se va a organizar una charla mañana en Lourenza. Te lo contamos enseguida.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira, agora máis que nunca, dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Pues es una charla que organiza el Bloque Nacionalista Galego en Lourenzá, un acto informativo sobre la oficina agraria virtual. Áurea Vázquez, que es la concejal portavoz del bloque, junto con Isabel Vilalba, laurentina, pero además la responsable del sindicato Labrego Galego, son las ponentes. Y el acto tiene lugar mañana, apunten, 8:30 p.m, en el Salón de Actos del Ayuntamiento. Nos lo explica Áurea Vázquez.
Pues es un acto informativo para poder explicar a xente un pouco o funcionamiento desta oficina virtual, que bueno, xa leva implantada uns anos, pero a utilización que fan os gandeiros dela pues non é así mayoritaria. Entonces ahora a Consellería está intentando que sexa un medio elegido por eles para comunicarse para dar altas e baixas, todo tipo de trámites que fan cogando. Entonces pues eso era para dar desinformación e pues intentar que a xente empece a utilizarla. É utilizada, pero sobre todo por gandeiros así que tenen bastante número de ganado, a xente que tenen de por aquí, que son a maioría, que tenen, bueno, pues a 3-4 vacas, pues venen presencialmente ás oficinas, máis ben. Entonces están un pouco fora da onda, non sabes.
Bueno, pues ahí tenemos esa charla. Seguro que es interesante, pásense por allí. Está organizada por el bloque y en la colaboración del Sindicato Labrego Galego. 8:30, Salón de Actos del Ayuntamiento de Lourenzá. De Lourenzá pasamos a Barreiros, que nos quedamos en Barreiros con una serie de obras en pistas, pequeñas obras de acondicionamiento a la espera de otras mayores que se están llevando a cabo, y nos lo explica la alcaldesa Narmida.
Comenzará a licitación que quedará parada precisamente por la crisis da COVID-19. 2019, a licitación das baixas, do aforro que se obtivo na licitación inicial do Plan Único do 2019, ¿no? Bueno, aí o que fixemos foi elaborar un proxecto para realizar arranxos nalgúns camiños en varias parroquias, e o que decidimos tamén, a vista do importe, que son algo máis de 39.000 euros, casi 38.000, en lugar de solicitar ofertas con baixas económicas, que non suponía que volver a quedar cartos libres e ter que volver a licitar, pues incluir melloras en outras vías que poida valorarse dese xeito, non? Entón, ampliamos un pouco o campo de actuación do que nos dan os cartos iniciais, por decirlo así. Bueno, que se trata de eso, ir facendo pequenos arranxos para ter unha situación de partida inicial nas vías municipais correcta, por decirlo así, para despois poder facer un proxecto máis ambicioso a medio prazo de adesentamento, xa con, bueno, con aglomerados e con outro tipo de obras tamén necesarias.
En principio son pequeñas obras que se acometen en Camiño Novo en Reinante, el acceso al barrio de Suigresa en Benquerencia, acceso a Fixoucos en Vilamar, a Barral en Celeiro o también el acceso en Rilleira y otro desde el Teleclub en Vilamartín Pequeno. Hasta aquí llega Costa Viva a las 2:20 más, ¿eh? Te quedas